El último episodio de On The Clock de 2024, por lo menos por el momento, pero por supuesto que lo vamos a hacer valer. Vamos a hablar de lo mejor y lo peor que nos dejó el draft NFL 2024. Pick sorpresas, para bien y para mal, equipos, selecciones, lugares, situaciones y todo lo hablaremos aquí en On The Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado On the Clock, donde hablamos de draft y todos sus menesteres. Por última ocasión, por lo menos en un ratito, vamos a cerrar este proceso de draft de 2024. Y para ello, estamos aquí Luis Obregón, lo saludo, y Jorge Tinajero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Y saludos a todos los que están en este momento viendo este programa, este último show de On The Clock en 2024, ¿o no? No lo sé.
Pues mira, por lo menos el último de este día. ¿No?
De este mes, vamos a ponerlo así.
De este mes también me aviento a decir que es de este mes.
Sí, de este, ¿no?, mes.
Muy bien, perfecto. Pues nada, creo que nos ha dejado bastante este 2024 NFL Draft. Y pues tendríamos que recapitularlo porque, pues bueno, independientemente de que hayan estado un ratito, hayan podido o no estar con nosotros en las reacciones que tuvimos durante la primera ronda, lo que platicamos después, recién terminada, pues bueno, pasaron bastantes más cosas, ¿no?, en los siguientes días. Entonces, vamos a recapitular aquí todo lo que, pues todo lo que podamos, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las mejores clases desde nuestro punto de vista, las peores, algunos picks interesantes por ahí, qué situación le depara a los quarterbacks y, pues bueno, ahí estaremos compartiendo las impresiones, por supuesto que también leyendo sus comentarios. ¿Sale?
Dice Aarón que no es el último si hacen Early Top de Prospectos 2025, que es algo que hemos pensado, pero como no dejan sus likes, muchachos, muchachas también.
Sí. No sé, mira, en una de esas, si esto llega a... ¿Qué te gusta? ¿Un 60% de ratio de likes versus viewers? En una de esas aventamos un mock draft 2025.
Nos faltan 31 followers o suscriptores. Ajá. Para llegar a los 27 mil. A ver, son 31. Échenle ganas, muchachos.
Ahí está. Esa es otra buena medida. O sea, si algo así pasa, aventamos un mock draft 2025 un early watch, ¿no? Así para a ver a quién seguir durante la temporada 2025 y por qué Jackson Dart va a ser el primer quarterback seleccionado el próximo año.
No, Sanders de Colorado University.
Mi dinero está con Dart.
Ok, bueno.
Es que, ¿sabes qué? El otro, estaba viendo justo durante el, creo que fue el sábado, salieron ya los, las líneas de apuesta para ver quién iba a ser el pick número uno global de 2025.
Ok.
Se abrieron. Y el valor, según yo, está en Dart. Está más 1,200. Jackson Dart, ¿no?
O sea, ¿hoy sí?
Sí, Shedder Sanders, creo que pagaba un poquito menos, ¿no? Uh-huh. Creo que Georgia, no me acuerdo si me fue su nombre en este momento, también estaba un poquito con menos ganancia. Entonces yo dije, mira, si ahorita le metemos una unidad, ¿no?, como le dicen los apostadores, a Jackson Dart, podría funcionar, ¿no? Pero bueno.
No me gusta apostar desde temprano, pero está bien.
Vamos, a mí no me gusta apostar, punto.
Entonces... Sí, no me gusta apostar, punto.
Exacto. Ay, 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 pero bueno. Muy bien, ok. Entonces, vamos a comenzar, no sin antes recalcar, amigos, que yo en una pieza de humor negro el día de hoy, me puse mi jersey número 21.
Ya los habías donado, me parece que...
Ya, o sea, es de Deion Sanders hablando de, ¿no?
Exacto, sí, eso es de Deion Sanders, a mí no me cuentan. Ya todos los habían regalado, muchachos.
Sí, en una pieza de humor negro, dije, hoy es el día para lucir el número 21 con la estrella solitaria, ¿no? Porque así está la cosa, ¿no? Entonces, no quería dejarlo pasar. Pero bueno, oye, pues nada, me gustaría comenzar por sí, literal lo saqué del fondo de un cajón esto, te lo juro.
A la tintorería express.
Me gusta. No huele a mo, solamente.
A humedad.
Estaba guardado en un cajón ahí. Ni que tuviera tanto tiempo también.
Pero bueno. A veces sí pasa con la ropa que no usas regularmente, ¿no? Un traje.
Huele a guardado, eso sí, sí huele a guardado.
Un abrigo que solo ocupas, pero cuando hace frío, entonces.
Muy bien. Oye, ahora sí me gustaría empezar con lo que pasó. Recapitulemos un poquito lo que vimos en los 3 días, jueves, viernes y sábado anteriores. Y me gustaría empezar, pues, en una nota positiva, ¿no? Me gustaría empezar... como algunos equipos, pues, que te haya gustado lo que hicieron a lo largo de los 3 días, justamente, ¿no? De 7 rondas, ¿quién tuvo de los drafts más redondos desde tu punto de vista? Obviamente con toda la salvedad de, pues, acaba de pasar hace unos días, ¿no? O sea, claro. No tenemos ningún resultado real, solamente es una mera apreciación, ¿no?
Y qué bueno que lo mencionas, porque me parece que lo que hay que evaluar es el valor que se le da con respecto a lo que tú crees que debió haber sucedido en términos de Big Board, de talento, etcétera, etcétera, ¿no? No estamos evaluando si va a ser bueno o va a ser malo en la NFL, si va a triunfar, porque eso, digo,
entraría en un terreno de adivinar, ¿no?
Exacto, de especular y de decir, es que o sea, encontrar los Tom Brady's o como te dicen los Brock Purdy's actualmente, ¿no? Los Mr. Irrelevant va a ser bueno, que por cierto fue defensive back, pero no cornerback el Mr. Irrelevant.
Estuviste cerca, cabrón.
Safety, estaba tan atento a eso, que sea. Pero bueno.
Yo también, cuando terminó, dije, a ver, ahora a ti, ¿no? Sí. Imagínate, cabrón.
No. La tenía de los Panthers regresando en la primera ronda, pero no me fue bien con Mr. Irrelevant. ¿Cuál me gustó? Me gustó en términos de valor, de talento, y que creo que lo hicieron muy bien a lo largo de todo el draft. Y hay varios, pero quiero comenzar por el de los Baltimore Ravens. Un draft que me parece que ellos hacen un buen trabajo en llevarse talento, necesidad, y creo que lo hacen en un momento que a veces dices, wow, ¿cómo es que estaba disponible? Y les cayó. Bueno, sucedió. Los Ravens comienzan con Nate Wiggins, cornerback de Clemson, en la primera ronda. Para la segunda toman a un jugador que decíamos, ¿cómo ha crecido este tackle ofensivo de Washington, Roger Rosengarten? Y ellos lo encuentran en el pick número 62. Dices, ok, bueno, tienen 2 jugadores sólidos, me parece. Wiggins no era el mejor cornerback como prospecto, tampoco Rosengarten, pero me parece que son sólidos porque ellos estaban seleccionando tarde en sus rondas. Claro. Después, el que me parece uno de los robos, y ya hablaremos creo que más adelante, me parece que Adisa Isaac de Penn State se lo llevan al final de la tercera ronda. Un pass rusher que para mi gusto era parte del éxito de Chubb Robinson, además, o sea, estar del otro lado me parece que también cumplía una función importante. Y bueno, te puedo mencionar CJ Tampa, otro de los jugadores que a mí me gustaban como cornerback, también se lo llevan en la cuarta ronda. Y bueno, un running back como Rasheen Ali de Marshall en la quinta ronda. La verdad es que lo hicieron de gran forma estos Ravens.
Muy bien, sí, digo, ¿te acuerdas que lo anticipábamos ese día, no? O sea, decíamos, vamos a terminar diciendo otra vez, ay, los Ravens.
Están acostumbrados, ganando, ¿no?
Sí, o sea, y estamos acostumbrados nosotros a decirlo, la gente a escucharlo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, un poco, esa es como la forma y la característica que se han forjado, ¿no? Los Ravens a lo largo de los años, ¿no? Yo me voy a ir por uno que la verdad es que me gustó un montón lo que hicieron, que son los Steelers. Los Pittsburgh Steelers me parece que hicieron un draftazo. O sea, muy impresionante. Tuvieron ahí sus rondas, o sea, sus dobles swings, ¿no? En un par de rondas, en la tercera y en la sexta. Me parece que además empiezan de una manera bien interesante, porque de entrada, pues eso es un poco circunstancia. Les cae Troy Fautano, ¿no? Que desde mi punto de vista es uno de los mejores linieros ofensivos de la clase. Y pues por circunstancias que sucedieron en la punta del draft, termina resbalando hasta la posición número 20 y ellos felices se lo llevan, ¿no? Ok, eso es un poco más como circunstancia y todo, pero pues hacen buena labor, sí, ¿no? Pero segunda ronda, se llevan a Zach Fraser, ¿no?
Qué barbaridad, ¿eh?
O sea, de entrada, ese día, el viernes, antes de que empezara la segunda ronda, aquí dijimos, no, ¿cómo van a tomar dos líneas ofensivas seguidos? O sea, tal vez que tomen otra cosa. Y luego, más adelante, línea ofensiva, y los Steelers dijeron, no es O, es I. O sea, voy a tomar línea ofensiva ahorita y también más adelante. O sea, voy a tomar además, no solo un liniero ofensivo, sino probablemente a uno de los dos mejores centros de la clase, en Zach Fraser, ¿no? Y aparte, voy a tomar a Mason McCormick en la cuarta ronda, que es un guard. O sea, entonces, básicamente, a lo mejor Mason McCormick es el único que probablemente no sea titular inmediato, pero te va a dar un muy buen swing inside lineman. O sea, puede jugar de guard o de centro en cualquiera de las tres posiciones, ¿no? Va a ser probablemente tu séptimo liniero ofensivo, ¿no? Entonces, con eso y los dos anteriores, me parece que la línea ofensiva de los Steelers es otra con respecto a lo que hemos venido viendo en los últimos años. Y eso solamente es en la línea ofensiva, porque además a la defensiva se llevaron a Peyton Wilson al final de la tercera ronda, en el 98.
No sabes cómo me dolió ese.
Hijo, a mí también mucho. Porque, bueno, de entrada, o sea, me dolió que no se hubiera ido los Cowboys también, ¿no? Pero me hizo como realmente alabar mucho ese pick, porque, válgame, en el 98 ya cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, pero ya todas estas preocupaciones que pudiste haber tenido en cuanto a lesiones con Peyton Wilson, me parece que están perfectamente justificadas, ¿no? En el final de la tercera ronda dices, vamos.
Sí, o sea, estaba el riesgo, ¿no? El riesgo, claro, de las lesiones, de actitud fuera del campo, que tuve ahí un tema con la ley, pero ya en esa posición dices, wow, llévatelo.
Ni siquiera es tu primera selección de la tercera ronda, porque antes ya habías tomado a Roman Wilson.
Sí, a Roman, ¿no?, Wilson de Michigan.
Roman Wilson, que es un receptor de Michigan, que además se volvió el go-to guy de J.J. McCarthy en la temporada pasada, por las características que tiene, que es un receptor que va en el centro del campo, en los slants, es un slot receiver, pues, ¿no? Entonces, es algo que le hace mucha falta a los Steelers, ¿no? Ese tipo que va a dominar el centro del campo, que le va a presentar un blanco amigable a quien sea que vaya a ser su quarterback, ¿no? Entonces, básicamente, este fue el off-season de los Wilson, ¿no? En Pittsburgh, ¿no? Con Roman Wilson.
Si te llamas Peyton Wilson. Wilson. Exacto, sí.
No nos extraña ver un balón de voleibol con una mano, ¿no? Así, ¿no?
Por si quieren a Zach Wilson, muchachos, está en el trading block.
Entonces, me parece que pues ahí con eso, y bueno, ya al final hacen algunos otros picks que son como un poco más de profundidad y demás, pero con esos dos, cuatro, cinco selecciones, me parece que hacen un draft, no sé, lo espectacular. Me gustó mucho lo que hicieron los Steelers realmente.
Sí, quisiera agregar uno más.
Venga.
Que, digo, también son de Pensilvania y son los Philadelphia Eagles. Un okay. Equipo que, a ver, veíamos la posibilidad de que Cooper DeJean y Quinn John Mitchell salieran en diferentes equipos en la primera ronda.
Ajá.
¿Qué es lo que hacen? Bueno, los Eagles les caen. Sabía que estaban en el rumor de querer subir posiciones. Nunca lo lograron hacer en la primera ronda. Les cae Quinn John Mitchell, que me parece que era un cornerback que pudo haber sido top 15 fácil. Y bueno, se lo llevan. Y en la segunda, ellos trepan posiciones para llevarse a Cooper DeJean. O sea, tienen a este par de cornerbacks en su clase 2024 que me parece que no necesariamente tienes que ponerlos uno de cada lado, sino me parece que se complementan a veces.
Exacto.
Y creo que hacen un buen trabajo en una necesidad que, hay que decirlo, los Eagles en 2023 fue un desastre en la defensiva secundaria. Así es que creo que se llevan un par de jugadores muy buenos. En cuarta ronda, en el tercer día, se llevan a running back Will Shipley de Clemson. Me parece una adición interesante, tratando de regresar a esta defensiva sólida por tierra, que me parece importante. Cuando los vimos ser efectivos por tierra, creo que nadie los paraba. Y bueno, creo que el pick más romántico de este draft 2024 se lo llevan estos Eagles con Jeremiah Trotter en la quinta ronda. Jeremiah Trotter Jr., que su papá jugó en los Eagles, y me parece que es un linebacker que a esas alturas valía mucho la pena.
Sí.
Se llevan un jugador que me parece que podría jugar gratis para este equipo, porque su papá se lo arraigó prácticamente. Entonces, va a ser interesante ver a Jeremiah Trotter Jr. en este equipo. Me gustó mucho el draft de los Eagles.
Sí, es bueno, y además, bueno, Howie Roseman volvió a dar cátedra de cómo moverte en el draft. O sea, se movió para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Encontró a los jugadores que quería, cubrió necesidades posicionales, agarró buen valor, pero además, en este momento los Eagles tienen 9 picks asegurados en el siguiente draft. 9.
25.
Ajá. Eso antes de compensatorios y demás. ¿Qué demonios?
O sea, ¿cómo le hacen?
Está muy impresionante ese señor. Howie Roseman está muy, muy impresionante. Pero bueno, el segundo del que quiero hablar son los Chiefs. Realmente me gustó mucho su draft. Mucho, mucho. O sea, creo que este movimiento de ir del 32 al 28 para tomar a Xavier Worthy me parece que no es ideal, pues, o sea, no me parece espectacular, ni mucho menos. O sea, no sé si los Bills iban a tomar a Worthy o no, pero me parece que si no era Worthy, pudieron haberse llevado a Franklin, ¿no? O sea, si lo que querían era un velocista, pues, ¿no? No me parece como justificable el trade-up, ¿no? Ese probablemente haya sido el único como que negativo, negrito en el arroz que le puedo ver al draft de los Steelers, porque de ahí en adelante el pick que más me gusta que hicieron es el siguiente, Kingsley Suamatia en la segunda ronda, en el 63. O sea, nadie hubiéramos parpadeado, de hecho hubiéramos dicho, claro, lógico, si lo toman en el 32, en donde estaban originalmente en la primera ronda, ¿no? Se lo llevan en el 63, y básicamente lo que están haciendo es ponerle fin a este peregrinar de veteranos que han pasado por la posición de tackle en los últimos años. Básicamente, eso fue lo que hicieron con Kingsley Suamatia. Es un tipo súper atlético, muy poderoso, que les puede dar a su titular en los siguientes años, ¿no? En la posición de tackle ofensivo. Y de ahí, los siguientes dos picks me parecen también súper, súper buenos. Los dos de cuarta ronda, ¿no? Jared Wiley, tight end de TCU, que es tipo gigantesco, una aspiradora de balones, ¿no? Todo lo que le lanzas en su dirección lo atrapa. Es un wide tight end, o sea, que se va a alinear junto al tackle. Muy bueno en zona roja y eventualmente seguramente se va a convertir probablemente en este como medio reemplazo, sustituto, heredero, si lo quieres ver así, de Travis Kelce, ¿no? Entonces me parece que es un gran pick combinado con Jaden Hicks, que pues en una de esas podría competir por el 1, 2 o 3 de los safeties de esta clase y se fue hasta la cuarta ronda. O sea, básicamente, con Jaden Hicks están probablemente agregando a otro de estos nombres de defensive backs novatos que de repente se convierten en parte fundamental de la defensiva, ¿no?
Ya no sigas, que me sigue dando coraje.
Básicamente, con esos 4 picks, parece que tienen pero muchísimo valor.
Sí, demasiado. Sí, también fue uno de los drafts que dije, qué barbaridad, o sea, ¿por qué le sale todo bien en este draft? Obviamente, jugadores de mucho potencial, todavía falta demostrarlo en la NFL, pero al menos sí, ahorita claro. Dices, wow, qué buen trabajo hicieron en este draft.
Ahí está. Muy bien.
Como si les hiciera falta, Chihuahuas.
Bueno. Exacto, los ricos se hacen todavía más ricos.
Exacto, caray. Como, básicamente. Como diría por allá, al perro flaco se le cargan más las pulgas, al revés para los Chiefs. Bueno, traía otro que me parece también sólido.
A ver, si quieres échalo de volada.
Son los Commanders. Raro, okay. O sea, raro hablar de los Commanders en un proceso uh-huh. de draft, pero bueno, se llevan el que para mí era el mejor prospecto. Yo sé que Caleb Williams está como el mejor, pero para mí Jaden Daniels le daba otra dimensión y creo que se lo llevan los Commanders. Me parece que lo van a saber utilizar muy bien y bueno, ahí cae a los Commanders. Después se llevan a Joshon Newton, que obviamente tenía etiqueta de first rounder, no fue así. Termina en la segunda, lo aprovechan. ¿Qué dices, Commanders? Si ya tienen tackle defensivo. A ver, ahí viene la renovación de esta. O sea, no todo es para siempre. Con calma, muchachos, se lo llevan a Johnny Newton. Después, cornerback en la misma segunda ronda, Mike Saint-Ristil de Michigan.
Ese fue un tremendo pick.
Me dije, ok, ya llevan tres jugadores. Saint-Ristil no estaba como en primera ronda, pero estaba muy cercano arriba en la segunda y se lo llevan en el 50. Y después la predicción que sí cumplí, que fue Ben Sinnott, el segundo tight end seleccionado de este draft, se lo llevan desde Kansas State. Me gustó. Y bueno, para acabar este segundo día, Brandon Coleman, tackle ofensivo de TCU. Y bueno, se llevan a uno de los que yo quería en los Broncos, Luke McCaffrey. Vamos a ver cómo lo aprovechan. Tengo mis dudas, pero bueno, a fin de cuentas ahí está como anécdota. Creo que es sólido el draft de los Commanders.
Está bueno, tenían mucha selección en las primeras, digamos, tres rondas, ¿no? Y eso les ayuda a tomar este gran valor que estamos percibiendo. Pero sí, es bastante bueno, ¿no? Pero bueno, rápido para no obviarlo, por más obvio que pueda ser, a mí me gustó mucho el draft de los Bears. Me parece que, o sea, ahorita vamos a entrar un poco más a fondo a hablar un poco de Caleb Williams y demás, pero el hecho de que se lo hayan llevado en el pick número 1 y luego a Romo Dunsi en el 9 y luego que hayan reforzado, digamos que tenían 4 picks. O sea, lo que me gustó mucho fue eso, o sea, que entran con 4 picks, pero le sacan el máximo provecho. Se llevan a 2 en el top 10, ¿no? Los que ya dije. Luego toman un tackle ofensivo de Yale en la tercera ronda y en la cuarta se llevan a un punter. ¿Por qué no?
Yo por eso no los escogí, por el punter en la cuarta. A ver, ¿qué no confías en el trabuco ofensivo que estás armando?
Oye,
¿eso vas a patear?
¿Viste que le escribió Caleb Williams? Sí, Caleb Williams. Hey, you're gonna punt here much, ¿no?
No vas a patear mucho por acá. Es lo que yo digo, o sea, ¿para qué ocupas una selección en un punter? Sobre todo que tienes pocas. Entiendo la calidad. La verdad es que estaba viendo los highlights de este Torrey Taylor de Iowa.
Australiano, además, ¿no?
¿Qué precisión tiene con la pierna, eh?
Está buenísimo, ¿no? Está impresionante, sí.
Pero bueno, ahí está la anécdota de los Bears.
Eso, y luego, ya sin selecciones, ocupan recursos del próximo año para llevarse a Austin Booker, que era uno de los pass rushers que más o menos a esa altura del draft ya era un gran valor. O sea, ya podías pensar que Austin Booker se podría ir en la final de la tercera, principios de la cuarta. Entonces en la quinta los Bears dicen, ¿sabes qué? Vamos por él, ¿no? Que era pass rusher, era una de estas necesidades que tenían los Bears muy claras. Si te acuerdas, en el 9 había quien decía, no, Dallas Turner, ¿no? Sí. Ahí, ¿no, hombre? Jared Verse, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Entonces, así de importante era tomar un pass rusher para los Bears, que al no hacerlo en las primeras 4 selecciones, van por una del próximo año y le invierten en este para tomar a Austin Booker, ¿no? Entonces, la verdad es que me gustó bastante lo que hicieron los Bears. Pero bueno, ahí está. Vámonos al otro lado del espectro, porque pues también hay que hablar de lo que no estuvo tan entendible, por lo menos. O sea, estos drafts me desconcertaron para mal. No les entendí. Tal vez sea yo un neófito, puede ser. Pero no le entendí a estos drafts. ¿Tú por dónde quieres empezar?
Quisiera comenzar por... Vamos con el de los Browns.
A ver, venga.
Me parece que, ellos no tenían selección de primera ronda, comenzaron en la segunda, pero en cuestión de talento y posición en la que lo tomaron, me parece que había mejores jugadores. Comienzan con Michael Hall Jr. de Ohio State. Entiendo que necesitaban tackle defensivo, pero Había, me parece, otros talentos. Entiendo que a veces se casan con los jugadores que piensan que va a ser el fit perfecto para su sistema, su esquema defensivo. Pero bueno, a fin de cuentas hay que criticarles un poco esto. Había otros jugadores. Después van por Zach Sinter de Michigan en la tercera ronda. Hasta la quinta van por Jamari Trash, de wide receiver de Louisville. Nathaniel Watson, Mississippi State linebacker. Y la verdad es que en términos generales me parece que pudieron haber hecho mejor las cosas de lo que tomaron. Esto no quiere decir que alguno de estos vaya a sorprendernos. Pero bueno, en términos de estrategia, me parece que no entendí mucho lo de los Browns.
Me incomoda mucho que haya un tipo que se apide Thrash. Ya sé Thrash. Que es con TH, pero pues es de Thrash. Trash, pues, ¿no? Es de You're Trash, ¿no? Es basura, ¿no? Sí. Básicamente. No, pero bueno, sí, de acuerdo, el de los Browns a mí tampoco me inspiró mucha confianza, que digamos, ¿no? Momento de hablar de los Falcons.
Sí, porque yo también lo traía, pero, o sea, creo que...
Ahorita nos vamos a expandir un poco más, pero en términos generales, la verdad es que los Falcons me desconcentraron, no nada más por el primer pick, pues, o sea, que ahorita vamos a abundar mucho más en eso, pero el resto de sus selecciones, o sea, creo que como que intentaron medio compensar lo que no habían hecho con ese pick 8 global, ¿no? O sea, se llevan a Rucker Ororo, ¿no? En la segunda ronda, a Braylon Trice en la tercera y a Brandon Dorlus en la cuarta, ¿no?
O sea, dos tackles defensivos.
Sí. Dos tackles defensivos y un edge, ¿no? Entonces, como que a ver si con cantidad logramos compensar lo que hicimos en el pick número 8. Ugh, no sé, no me convenció mucho en términos generales el draft de los Falcons, específicamente el primero, que ahorita vamos a hablar un poco más de él, ¿no? Pero bueno, ¿tienes algún otro del que quieras hablar o nos vamos al que sigue?
Sí, agrego también el de los Panthers. Me parece que... Sí. Ellos me dejan un mal sabor de boca, sobre todo, ok, ya hiciste el trade-up, regresas a la primera ronda, o más bien tienes la oportunidad de seleccionar en primera ronda, y habiendo muchos, muchos wide receivers, deciden ir por Xavier Leggett, que me parece que no valía la pena haber subido tantas posiciones. A ver, no sé cómo estaban los rumores en ese sentido, si había mucha demanda de este wide receiver. La verdad es que creo que para mi gusto debieron haber esperado y tomar cualquier otro que estuviera disponible. O sea, ni siquiera quiero decir que saltaron a los Bills, porque con los Bills hicieron el trade. O sea,
exacto.
Ajá. Caray. Bueno, después, digo, Jonathan Brooks me parece un poco temprano, los entiendo, y temprano me refiero, es un gran talento, me parece que es de lo mejor, era lo mejor que había en términos de running back, pero con los temas de lesiones habría sido un poquito más cauteloso. Después, bueno, llega Trevin Wallace, que me gusta mucho, pero me parece que también es un poquito temprano para Trevin Wallace. Y ahí lo único que sí me gustó fue el tight end de Texas. Les encantó Texas. Esta vez fueron por Brooks y también por Sanders. Ya te habían Sanders. Mm-hmm. Y bueno, de ahí en fuera, creo que esos primeros como que no me encantaron de los Panthers.
O sea, imagínate que siento que si hubieran tomado a Jatavion Sanders en el 32, hubiera sido medio equivalente, ¿me explico? O sea, de todos modos nos hubiéramos medio enojado, así de, es muy temprano, y en términos de producción, más o menos por ahí hubieran dado, ¿no?
Sí.
Imagínate, tomaste en el 32 algo más o menos equivalente a lo que tomaste que en la cuarta ronda, que fue Jatavion Sanders, ¿no?
Así es.
Algo por el estilo, o sea, sí. A mí lo de los Panthers también dije, oh. O sea, efectivamente son probablemente las dos razones o dos de las razones más importantes por las cuales Texas tuvo una gran temporada, ¿no? Que son Jatavion Sanders y Jonathan Brooks, ¿no? Dos razones muy grandes por las que llegaron tan lejos están ahora en los Panthers, ¿no? Pero sí, no sé, el lugar, el valor, etcétera, no me convence, pero bueno, muy bien. Ahí está. Mi segundo, nada más para mencionarlo rápido, son los Dolphins. Tampoco le entendí bien al de los Dolphins. Chubb Robinson, a pesar de que es uno de mis jugadores favoritos que me encanta de este draft, en el 21 no estoy tan seguro. Patrick Paul fue, creo yo, su mejor pick, ¿no? Un tackle en la segunda ronda. Pero de ahí se van por Jalen Wright en la cuarta, que me parece, no sabes lo redundante.
Sí.
O sea, me dio muchísimo coraje porque Jalen Wright era mi corredor favorito de esta clase, ¿no? Y verlo en los Dolphins, dije, ¡ay!
Y A-Chain del año pasado, ¿no?
¡Ajá! Exactamente. O sea, y Devon A-Chain y Raheem Mostert. O sea, entiendo que encaja perfecto. Es el perfil exactamente que le gusta a los Dolphins. Pero...
Acá está este comentario de un fan de los Dolphins, precisamente.
Va, fíjate. Mira, que reforzaron las posiciones donde más talento tienen, teniendo necesidades más fuertes. Sí, insisto, el pick de segunda ronda me parece el más sólido. Es línea ofensiva y es un tipo que es bastante bueno, ¿no? O sea, sí, me parece que Patrick Paul es una selección sólida, ¿no? Pero sí, de ahí en adelante dije, ¡ay! No, o sea, no me gustó mucho. De hecho, me desencantó el draft de los Dolphins, ¿no? Pero bueno, ahí están algunos candidatos a los que no les entendimos, no nos gustaron, etcétera, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de quarterbacks. Vamos a entrarle a esto. Se nos fueron 6 en la primera ronda, ¿no? Se empata el récord de 1983 con más quarterbacks seleccionados en la primera ronda en la historia del draft común, ¿no? En la historia común del draft, ¿cómo se dice? Common draft
contemporánea,
era.
¿Contemporánea?
Sí, okay. Exactamente. O sea, en esta era, digamos, más moderna del draft, ¿no? Pues bueno, con esos 6 llegan a situaciones muy diferentes entre ellos. Entonces, quisiera que platicáramos un poquito de qué situación tienen estos quarterbacks. Y tal vez en una de esas al final nos aventamos como medio un ranking, ¿no? De a ver quién está en la mejor y quién está en la peor situación, ¿no? Sí. Entonces, a ver, empecemos por analizar en orden cronológico, pues como fueron saliendo. Caleb Williams, ¿qué me dices de su situación y por qué es tan envidiable?
Es envidiable porque me parece que llega a una ofensiva con 2 wide receivers de experiencia y buenos, ¿no? Calidad todavía. Creo que Keenan Allen todavía te puede dar... unos 2-3 años, me parece, que le va a servir a un quarterback novato. Hay que ver lo que pasó con Bryce Young en 2023. Llega a los Panthers, donde sus quarterback veteranos me parece que ya no estaban en su prime y tampoco fueron de los mejores, ¿no? Entonces, les cuesta mucho trabajo. Y aparte le agregas un joven como Romo Dunze, que me parece que este tercia de receptores va a ser increíble. Y como tight end a Cole Kmet, parece que llega a una muy buena situación. Obviamente habrá que ver la línea ofensiva, pero eso no es un tema para Caleb Williams. Ha vivido sin línea ofensiva prácticamente en USC y puede solventarlo, ¿no?
Y creo que su línea ofensiva es decente, ¿eh? O sea,
sí,
no es élite, claro que no, pero realmente no está mal y me parece que con el arsenal de playmakers que tienes, tu Cole Kmet, tu DeAndre Swift, etcétera, creo que está en una muy buena situación solamente viendo la ofensiva, pero si ves del otro lado del balón la defensiva, tampoco está nada mal, ¿no? Entonces, me parece que es una muy, muy buena situación la de Caleb Williams. Y creo que es a tal grado que si las cosas salen no tan bien, vamos a empezar a dudar no necesariamente de Caleb Williams, sino de algo más. ¿No?
O sea, estás hablando de o coaching
o general manager o algo por el estilo. O sea, que diga, es que, o sea, aquí está todo, ¿no? Entonces vas a decir, o sea, si los Bears empiezan, no sé, 2-5 o algo así. O sea, si ganan 2-3 partidos en la primera mitad de la temporada o algo así. O sea, ¿de quién se va a dudar? Yo creo que de los coaches, ¿no?
Sí. Sí, que era uno de los temas que había repetido en alguna ocasión, o más bien había comentado en alguna ocasión y reiteraba cada que podía, que por qué darle un prospecto de quarterback a un coach que ha estado en tela de juicio, es decir, no, ¿sí?, ha dado los resultados. Lo nos dio con Justin Fields, Justin Fields no es que fuera malo, simplemente no encontró el modo de llevar esta ofensiva encaminada hacia Justin Fields. Ahora, ¿lo va a lograr con Caleb Williams?
Me parece que es... El entorno que tenía Justin Fields cuando llega es muy diferente, ¿eh?
Claro,
o sea, tenía Darnell Mooney, ¿no? O algo así, creo que era su receptor principal, ¿no?
Y Cole Kmet y listo. Y
exactamente, básicamente no había nada más, ¿no? O sea, ahí sí se dependía mucho más del quarterback, ¿no? Entonces, la situación es un poco distinta, pero entiendo lo que dices, ¿eh? O sea, vamos, creo que esto puede ser una muy buena o una muy mala noticia para el head coach. Exacto. Así de aquí está todo. Ya, todo el mundo ahora te estamos volteando a ver a ti. Si no hay resultados, es tu culpa, ¿no?
Exacto.
Sí. Yo creo.
A ver, pero pues bueno. Ojalá por el bien de los fans de los Bears que funcione.
Pues bueno, ahí está.
Pero ¿cómo calificas ya? ¿Cómo concluyes esta situación? ¿Sólida? Ah,
no, me parece que es muy buena. Me parece que es prácticamente, o sea, casi ideal.
Casi la mejor. Sí. Okay.
Sí, sí. Enseguida tenemos a Jaden Daniels en el 2, ¿no? Se va a los Commanders y creo que la situación ahí es bastante diferente porque aquí Jaden Daniels llega a un equipo en reconstrucción, pero eso no quiere decir que no haya talento en este equipo. O sea, llega en un equipo en reconstrucción más estructural, digamos, ¿no? Un equipo con nuevo dueño, con nuevo head coach, con nuevo staff de coacheo, etcétera, pero que tiene sus piezas interesantes, ¿no? ¿Cómo ves?
A mí me gusta lo de Jaden Daniels. Siento que por ahí pudo haber llegado a un mejor roster en términos de talento, pero creo que ese talento se ha perdido por la situación de quarterbacks precisamente, ¿no? Terry McLaurin, Jahan Dotson, etcétera, etcétera. Todos los jóvenes wide receivers que han agregado en recientes años. Me parece que de repente tienes algo que decir de ellos porque la situación de quarterback no era la ideal. Entonces, no necesariamente va a depender del brazo de Jaden Daniels. Me parece que también es importante lo que pueda aportar por tierra. Y creo que, como bien dices, es un coach nuevo, sí, pero con experiencia de hace algunos años. Ya conoce ser head coach. Y bueno, le agregas un coordinador ofensivo que me parece que desde ese puesto puede ser un mejor trabajo. Yo siento que Cliff Kingsbury puede ser un buen coordinador.
Ahí
no
está
tanto un head coach. Entonces,
ahí está su labor.
Ahí le pueden sacar provecho. Creo que me parece sólida esta situación de Jaden Daniels.
Y es que además, digo, no sé si has escuchado esta noción de que los head coaches con orientación defensiva prefieren a este tipo de quarterbacks, a los que te meten en problemas de manera más, o sea, menos esperada, ¿no? Porque cuando tú eres coordinador defensivo, o sea, la defensiva es reactiva por naturaleza, ¿no? Sí. Estás viendo lo que hacen y tú detienes lo que hacen, ¿no? Entonces, si no sabes qué es lo que van a hacer, el plan era que hicieran esto, pero de repente hicieron esto otro, es más difícil defenderlo si está más apegado a ese tipo de quarterback Jaden Daniels, ¿no? Entonces, en esa situación, con los playmakers que tiene, con Terry McLaurin y Jahan Dotson, que son dos receptores bastante buenos, que probablemente sea el mejor quarterback que hayan tenido en sus carreras, ¿no? Jaden Daniels, ¿no?
Wow. ¿Sin dónde queda?
¿No? Por ahí, y con una defensiva que, pues, bueno, pues, está renovada ahí sí por completo, ¿no? Porque toda esta mística de la línea defensiva y demás creo que ya un poco ha pasado, ¿no? Dan Quinn va a imprimirle ahí su sello. Y no podemos olvidar que en el backfield no solamente está Brian Robinson, que es un joven promesa, sino que también está Austin Ekeler.
Llegó Austin Ekeler.
No, entonces son el tipo de armas que le van a ayudar a Jaden Daniels. Yo diría la situación es buena a secas, ¿no?
Sí, diría prometedora, sí. Uh-huh. Posiblemente este primer año cueste un poco de trabajo, pero hay que recordar que Daniels es de los que mejor funcionó bajo presión y eso se ve a su agilidad y a sus piernas.
Exactamente. Ahora, hablando de equipos en reconstrucción, pues los Patriots son ese equipo, ¿no? Toman a Drake May en el número 3, ¿no? Y lo meten en un entorno, ahí sí, completamente, de reconstrucción, ¿no? O sea, llegas así al lugar y ves así unas vallas, así, y abres y está el agujero, ¿no? Porque ahí va a haber un edificio, pero pues ahorita hay un agujero, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Drake May?
Sí, me preocupa porque podríamos estar viendo una situación no necesariamente en la que May tenga la culpa, sino creo que la construcción del roster en este momento no está como para decir es el futuro, ahora sí es el verdadero Tom Brady 2.0. Ya habíamos criticado este roster de wide receivers que tienen los Pats. Le agregan a Jalen Polk, de Washington. Me sí. parece sólido.
Gran selección esa, me pareció.
Uh-huh. Temprano, tal vez, pero yo creo que es alguien que le puede ayudar a May. Y en la cuarta agregan a Jabon Baker de UCF. Entonces, son novatos. No puedes decir que van a este, levantar la calificación del roster. Pero la verdad es que sí me preocupa. Yo tendría paciencia en términos de exigirle a May en 2024.
Además, este Jabon Baker, todas las mejores declaraciones post-draft, ¿lo viste? No te pases de nada. Entonces, yo hago que se levante hasta la gente que está en silla de ruedas.
Señor, vivimos en 2024, ya no se puede decir eso.
¿Qué pasa, cabrón? Sí, no te vas, estuvo buenísimo. Este, pero bueno, a final de cuentas, sí, la situación de Drake May es precaria. O sea, Kendrick Bourne y DeMario Douglas pues, son sus los dos receptores que había. Jalen Pugh me parece una muy sólida adición, ¿no? Pero lo que me llamó muchísimo la atención de este draft de los Patriots fue que se tomaron muy en serio las enseñanzas de los Wolf, ¿no? Ya sabemos que Elliot Wolf está ahí actuando como medio de facto general manager, ¿no? Y pues bueno, no sé si te acuerdas, pero justamente Ron Wolf fue el que como que instauró o predicó muchísimos años con esta filosofía de todos los años tomas quarterback.
Sí.
En rondas intermedias o tardías. Todos los años. No importa lo que haga en el roster. Si tengo a Brett Favre, me vale gorro. Y ellos hicieron eso, tal cual. No solamente tomaron a Drake May, sino que más tarde toman a el de Tennessee, ¿no? Que es Joe Milton. Uh-huh. Que es un tipo con un brazote, un proyecto así súper crudo, ¿no? Pero pues que en una de esas sale. Entonces de repente tienen un quarterback room con cinco tipos diferentes, ¿no? Sí. Jacoby Brissett, Drake May, Bailey Zappi, Joe Milton y Nathan Rourke, ¿no? Entonces, ¿qué puede salir mal? Pues, ¿todo o nada? ¿No? O sea,
al final... RG3 y Kirk Cousins con Washington.
Exactamente. O sea, se va a poner buena la batalla por los roster spots en el verano. Bueno. O sea, eso es lo que anticipo, ¿no?
Que fíjate que, digo, yo no soy fan como de exigirle justamente a la combinación coach novato y quarterback novato. O sea, son muy raros los casos de éxito en el que, digo, levantan la franquicia en esta combinación. Los Texans lo hicieron el año pasado, pero por eso nos sorprendió, por eso fue la sorpresa, porque nadie esperaba a D'Amico Ryans llevar el equipo hasta donde lo llevó con CJ Stroud. Entonces, creo que sí. Es una combinación que no me gusta, van a tener que ser pacientes con ellos.
Es difícil, me parece que así calificaría como para cerrar esa situación de Drake May. Difícil. Talento tiene un montón. A mí me parece... A mí era el quarterback que más me gustaba en esta clase, ¿no? Entonces, no tengo mucho más que agregar, pues, o sea, si fuera por él, no habría problema, pero pues la situación no es pues, muy prometedora, ¿no? Aprovechemos aquí que Joaquín Ulaje Escobedo nos está diciendo que ya dejó su like, como para recordarles que ustedes también tienen que hacerlo, ¿eh? Por favor.
Sí. Ronnie, tenos paciencia, al final respondemos tu pregunta.
Venga, buenísimo. Tres... Y de ahí nos vamos al 8, ¿no? Que es cuando sale Michael Penix Jr. a los Atlanta Falcons. ¿Por dónde empezamos a hacer sentido? O sea, a ver, creo que hay un montón de ángulos para hablar de este pick.
Sí.
¿No? El ángulo del equipo, el ángulo del jugador, el ángulo del otro jugador, el ángulo del momento en el que lo tomaron, el ángulo de la posición, de necesidad, ¿sí? O sea, hay un montón de formas que podemos hablar, ¿no? ¿Por dónde empezarías? A ver, ¿por dónde quieres entrarle?
Por las reacciones de los fans.
Sí, también por nuestras propias reacciones. Por
nuestras propias reacciones. Okay. A ver, ellos se enojaron, pero bueno. Me costó mucho trabajo asimilarlo, porque digo, a fin de cuentas tú sabes que en este proceso ellos hacen su trabajo y saben qué es lo que prefieren o con quién prefieren trabajar, con quién... les gustó en la entrevista que tuvieron y les contestó de maravilla, etcétera, etcétera.
una entrevista en el Scouting Combine de 15 minutos. ¿Qué? Eso fue todo el due diligence que los Falcons hicieron con Michael Penix.
¡Qué efectividad de Michael Penix! Imagínate las respuestas perfectas que recibieron los Falcons de parte de Michael Penix para que hayan decidido quedarse en el 8 con quarterback, cuando todos pensamos que iba a otro camino. Ya tienen a Kirk Cousins, lo firmaron por 4 años, tienen talento en el cuerpo de receptores. Es momento de agregarles defensiva, y no fue el caso. Van por Michael Penix, que entiendo el punto. Eventualmente tenías que ir a tomar un quarterback para irlo formando, ¿no? En su momento lo hicieron, recuerdo, con Peyton Manning, ¿no? Brock Osweiler llegó ese año en que Peyton Manning es contratado por los Broncos, pero lo hicieron por ahí la tercera ronda, no es con tu primer pick.
Ese es todo el problema. O sea, el principio de tomar a un quarterback, como lo acabo de decir, con los Pats. O sea, esa es mentalidad Ron Wolf, de siempre draftea a un quarterback, siempre ten un plan de emergencia, siempre está desarrollando a un futuro posible titular. Eso está perfecto, está muy bien. ¿Pero qué crees? Ron Wolf lo hacía a partir de la ronda 4. ¿No? O sea, no usas el pick número 8 global.
8 global, sí.
Para hacer eso, o sea, porque, a ver, ese ángulo del equipo, o sea, me parece un mismanagement, pero tremendo, porque eso, utilizas un pick top 10, que se supone que es en donde está el talento de élite de la clase.
Sí, o sea, pudieron haber dicho, voy por J.J. McCarthy, incluso Bo Penix.
Si hubieran tomado a Romo Dunes, que estaba disponible, vamos, diríamos, órale, qué raro, pero bueno, okay, Romo Dunes es buenísimo.
Está, ¿no?, de lujo.
Ajá, exacto. Tomaron a otro liniero ofensivo, okay, qué raro, pero es un tackle, no sé, algo por el estilo, ¿no? Pero, Dios mío, o sea, tomar a un quarterback al cual te va a salir relativamente caro, pues, o sea, porque los primeros 10 picks del draft salen mucho más baratos que los otros, sí, o sea, que los veteranos, sí, es cierto, pero son los picks más caros de los novatos.
Y los que te van a poner presión inmediata para ponerlos en el terreno.
Exactamente, entonces, por el lado del management, ya le estás pagando por lo menos 90 millones garantizados a Kirk Cousins en los siguientes 2 años, porque hay 10 ahí que puede haber un offset, ¿no? Sí. Pero 90 sí son garantizados completamente, ¿sale? Entonces, te está costando 90 los próximos 2 años y el novato te va a costar más o menos carito, o sea, con respecto a otros novatos, ¿sale? Y lo vas a tener ahí sentado en la banca. Entonces, por el lado de los contratos y de los dineros y demás, todo mal, porque se supone que lo que tienes que hacer cuando tienes un contrato de novato en la posición de quarterback es cuando te atascas de talento veterano en otras posiciones. ¿Pero qué crees? Te atascaste en esa misma, en la de quarterback, ¿no? O sea,
imagínate el escenario en el que Kirk Cousins no rinde lo que los fans quieren.
Ah, o sea, bueno, vamos.
No es garantía.
Tienen que salir los Falcons a romper madres, sí, pero sí, como claro, locos con Kirk Cousins. Si no, ya se compraron un problema.
Sí, obviamente es un quarterback veterano, tiene experiencia, pero cuando ya son de ¿cuántos tiene? ¿36?
35. Años? Creo que 35. Tiene 35.
Cuando ya tienen mucho tiempo en la NFL, me parece que de repente les cuesta trabajo adaptarse a un nuevo sistema ofensivo. Entonces, ojo, aquí también es importante tomarlo en cuenta. Entiendo que hay talento, pero si Kirk Cousins de repente empieza a forzar la máquina, no es capaz de dar resultados inmediatos, la presión va a estar bien, bien, bien interesante con Michael Penix, ¿no?
Exacto. A ver, ¿ahora qué? Vámonos al ángulo del otro jugador, ¿no? Eres Kirk Cousins. Te acaban de dar un contrato como los que tú pides siempre, ¿no? Cortito, pero con muchas garantías, ¿no? Entonces llegas y dices, sí, este es mi equipo, todo bien, antes del draft incluso lo ves ahí arengando a los fans y no sé cuánto, al de los que, del equipo que creía que era el que iba a dirigir él, ¿no? Por lo menos 2-3 años y después renegociamos otros, porque probablemente en las pláticas con los Falcons era de, bueno, queremos que termines aquí tu carrera, claro, ¿no? O sea, nada más que no le dijeron cuándo, cabrón.
O sea, te pusimos un quarterback de top 10. Exacto. De 24 años.
Ahorita entramos en esa parte, porque la parte del jugador, del quarterback que ya estaba ahí es, a ver, o sea, imagínate la incomodidad de Kirk Cousins de todos los días llegar y sentarse junto al que sabes que le invirtieron todo ese capital de draft.
Sí, digo, en algún momento decían, le hicieron el tratamiento a Aaron Rodgers, ¿no? De seleccionarle a alguien en primera, pero a Rodgers lo seleccionaron en la 20.
¿Qué? En la veintitantos. O sea, el mismo Aaron Rodgers fue el mismo caso con Brett Favre, sí. Pero es la veintitantos. O sea, es una primera ronda, sí, pero tardía, ¿no? Sí. O sea, todo mal. Ahora, ok, ángulo del jugador seleccionado.
Michael Penix.
A ver, ¿a qué situación llega? Que es como estamos analizando a los demás. ¿A qué situación llega Michael Penix? Me parece que es una situación súper favorable para él. O sea, lo único en su contra que tiene es que tiene 24 años, ¿no?
Sí, el padre tiempo.
Exactamente, ¿no? O sea, y que probablemente va a ser titular dependiendo de lo que pase, como ya lo decíamos, si empiezan los mal los Falcons en una de esas este año, pero si todo les sale bien a los Falcons, como, además Terry Fontenot, el GM, diciendo, oh, bueno, si Michael Penix no juega, entonces ese será el escenario ideal. ¡No te pases, cabrón!
Ya como ya a sus 28 años.
Ya no les carves, ya estás bien enterrado que te sí. Más al hoyo, pero bueno,
creo que es de las historias que más morbo van a causar esta temporada, sin duda.
Pero bueno, si todo le sale bien a los Falcons, Michael Penix empezará a ser titular a los 27 o algo así, ¿no? Sí. Complicado, ¿no? Y eso es lo único malo que está en su caso, pero en realidad, pues él tiene. Está jugando con dinero de la casa, ¿no? Básicamente, tiene un equipazo, ¿no? De playmakers a su alrededor. Va a llegar sin presión, ¿no? Al contrario, él es el que va a ejercer la presión. Y no me extrañaría que de repente entre, o sea, si los Falcons no les va muy bien al principio de la temporada y para Halloween, por ahí, hay rumores y no sé qué, y juega Michael Penix y se ve diferente la situación. Está ideal, ¿no?
Sí, voy a buscar esa apuesta. ¿Cuándo Michael Penix va a ser titular? Yo creo que esta temporada y a final de la temporada.
Está interesante. Pobre de mi Kirk, la verdad.
Y esto desencadenó otras cosas en términos de quarterback. O sea,
sí, exactamente, ¿no? Porque en el 8 sale Michael Penix y entonces todo el mundo dice, ah, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y entonces de ahí los Vikings suben del 11 al 10.
Al 10,
¿no?
Con los Jets.
Con los Jets y se llevan a J.J. McCarthy. A ver, ¿cuál es la situación de J.J. McCarthy? ¿Cómo le evaluarías?
A mí me parece buena en términos de coaching, de talento. Creo que podría ser positiva. No sé, digo, yo entiendo que es pick 11 y posiblemente sea titular, pero los Vikings tampoco tienen tanta necesidad de arrancarlo como titular en esta temporada. Creo que con Sam Darnold, llevándolo el primer cuarto de la temporada para que después entre McCarthy, podría ser una opción. Pero a mí me gusta. Creo que lo platicamos la vez pasada. Kevin O'Connell me parece que seleccionó al quarterback que él quería, con el que puede trabajar, le puede sacar talento, le puede sacar provecho. Y en general, digo, tienes al mejor receptor de la liga, no uno. Al mejor receptor de la liga. O sea, ¿qué más quieres?
Tienes a ese que es el mejor receptor de la liga, tienes a otro que está en superascenso joven como Jordan Addison, tienes un tight end de élite en TJ Hockenson, ¿no? La verdad es que está muy, muy bien. Tienes a Aaron Jones en tu backfield, ¿no? Recién llegado, ¿no? Y, pues, bueno, tienes una ofensiva que es como bastante user-friendly, ¿no? Por así decirlo, o sea, puede ser sencilla de aprender, pues, para McCarthy. En su contra, pues, no necesariamente se le exigía demasiado a McCarthy en colegial, ¿no? La identidad de Michigan era completamente diferente, era muy corredora, y de vez en cuando ahí, alguno que otro pasecillo y demás, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, lo hayan pedido tan poco en el juego de campeonato, en una situación como en la que estaba el juego de campeonato, que era un juego cerrado, sí, y aún así, Blake Corum. Híjole, eso como que me da que pensar, ¿no? O sea,
por... Está bueno este comentario, dice JJ, a JJ, por ejemplo, a Justin Jefferson, con TJ Hawkinson, Justin, ajá, Addison,
J. Jordan a, Addison y Aaron a, Jones.
A.J.
El equipo de los Jays, ¿no? Los
Jays, sí.
Hay uno que son los Blue Jays, ¿no? En
los Blue Jays, sí.
Los Blue Toronto. Jays. Estos son los Purple Jays, ¿no?
Purple Jays podrían ser.
Ah, ya me gustó, fíjate, los Purple Jays, ¿no?
Los Purple Jays, sí. Vamos a llamarlos Purple Jays.
Ok. Me parece que es bastante buena, pues, en términos generales, la situación de J.J. McCarthy. Vamos a ver cómo se adapta también. Porque pues, ahora sí se le va a exigir mucho, mucho más. En una división que está súper competida. Ya hablamos de los Bears hace rato, ¿no? Ahí están los Lions, ¿no? Que sorprendieron la temporada pasada y que pues todo indica que podrían mantener ese mismo curso, ¿no? Y pues ellos y los Packers, pues están también en muy buena situación, ¿no? Entonces se puede poner bien interesante. Eso fue en el 11. Y si me preguntas a mí, Jorge.
Bueno, fue en el 10 porque subieron.
Digo, sí, exactamente en el 10. Y luego llega en el 12 los Broncos. Que si me preguntas a mí, los Broncos se beneficiaron muchísimo del pick de los Falcons en el 8 para que no nos estemos acabando los Broncos, ¿no? Por haber tomado a Bo Nix en el 12.
Ok, entiendo el punto. Entiendo que Bo Nix estaba considerado para hacer ronda tardía del primer día o temprana del segundo día. Uh-huh. Pero también Michael Penix. Entonces, efectivamente, creo que los Falcons pusieron el desorden en ese
eso draft, es, exacto.
En, o sea, términos de quarterback.
Como que los Broncos están lidiando un poco con las consecuencias, pero al mismo tiempo se salva, porque si de alguna manera no sale Penix y ellos toman a Bo Nix en el 12, no menos los estaríamos acabando.
La justificación está ahí, o sea, los Broncos tienen justificación de tomarlo en 12 por este tema de Michael Penix, que incluso si los Falcons no toman a Michael Penix, yo creo que los Vikings no suben posiciones, o sea, se quedan en el 11 los Broncos y a lo mejor los Raiders hubieran seleccionado a Michael Penix. Pero este hecho hace que los Broncos digan, no hay de otra. No, si me muevo de aquí, posiblemente ya no lo encuentre. Hablábamos de los Rams como una posibilidad. Los Raiders eran otros, ya les habían quitado a Michael Penix. Entonces lo toman. Estaba viendo también y justificando esta selección. Ya había cierta afinidad entre Bo Nix y Sean Payton, y en este proceso con George Payton también, y que era uno de los quarterbacks que en términos de analíticas, que yo sé que a ti te gustan mucho estas analíticas, en estadísticas críticas como cómo trabajas bajo presión, cómo funcionas, Bo Nix era de los más altos evaluados de estos 6 que estamos hablando que salen en la primera ronda. De hecho, solo Jaden Daniels y él en bajo presión en 2023 no lanzaron intercepción. Los demás lo hicieron, Caleb Williams, Drake May, Michael Penix y J.J. McCarthy. Los únicos fue, entre ellos estaba Nix. Entonces, creo que era el que querían, lo querían tomar más tarde posiblemente, pero creo que ante esta situación, pues no hubo de otra.
Ya no había margen de maniobra un poco para los Broncos, ¿no? Porque hubo reportes que indicaron que los Raiders estaban intentando subir, que es de hecho la razón por la cual los Vikings se avientan un lugar para arriba, ¿no? Entonces, para ganarle justamente a los Raiders ese brinco para ir por McCarthy. Yo creo que si lo dejan pasar ahí en el 12, le ven alitas, ¿no?
Sí.
Y ya, se van con su Jared Stidham, ¿no? De la próxima temporada, ¿no?
Aún no lo compro porque no sé qué número va a tener, entonces...
Ah, ok, fíjate.
Ha mostrado el 1 en cuando llegó a Denver.
Es no de sé. Primera selección, ¿no? O sea, de primera ronda. ¿O
no, qué? Regularmente usan el del año, o sea, ponen 24 en este caso.
¿Ah, sí?
Pero él muestra el 1. Entonces, quiero creer que va a usar el 1, pero no lo han confirmado.
Ok, está muy grandote para usar el 1.
O sea, es que el 10 se lo ganó Zach Wilson.
Ok.
Zach Wilson va a usar el 10.
Ok.
O sea, imagínate, algo sabía Zach Wilson, dijo... A mí no me lo
voy a pedir este porque si no alguien más lo va a... pero a ver, en términos de situación en la que está Bo Nix, descríbenosla, por favor, de qué está rodeado, cómo le puede ir, venga.
Está rodeado ahorita de promesas, me parece, el caso de Marvin Mims, que vimos de repente sacarle provecho la temporada pasada, pero no fue constante. Su participación en la ofensiva fue limitada, fue mucho más regresador de patadas. Y bueno, eso le sumas a un Cortland Sutton que viene de un buen año, pero está ahorita envuelto en rumores. Así como Brandon Ayuk, que estuvo en su momento, Cortland Sutton está aquí con un posible reencuentro con Russell Wilson. Todavía no se sabe nada, no hay confirmaciones, pero ahí está envuelto en este rumor. Entonces, es él, me parece que adolecen todavía de definir o de tener o contar más bien con un tight end dominante que no lo hay y no llegó en el draft. Y bueno, a eso le agregas su amigo, Troy Franklin, que me parece uno de los robos de este draft 2024 en la cuarta ronda. Y bueno, más tarde agregaron a The Bone, ¿qué es? ¿Bill? ¿Billy? Algo así.
Bale, ¿no? ¿Bailey?
Vi la pronunciación, Billy. Es no. Billy, según esto. Okay. justamente ahí en The Beast viene la pronunciación. Y son prácticamente eso, o sea, me preocupa un poco el tema de talentos si es que Cortland Sutton abandona el roster.
Exacto, porque Cortland Sutton es el único receptor, me parece, en esa habitación que es un número uno, un X tal cual, ¿no? El resto de sus receptores son como medio especialistas, velocistas, slot receivers, etcétera, ¿no? Entonces, si les quitas a Cortland Sutton, me parece que se quedarían un poco en una situación no tan buena en términos de receptores, ¿no? Digo, el backfield está muy bien, ¿no? Javonte Williams, Amaje Perine, se llevan a Audric Estime en la quinta ronda. Creo que corredores no hay tanto problema. Y bueno, está en este sistema en el que Peyton, ¿no? Sean Peyton, pues creo que puede sacarle provecho, ¿no?
Definitivamente. No vamos a poner ninguna encuesta, Aaron.
¿Le ves más parecido a Bo Nix con Taysom Hill que con Drew Brees?
Físicamente es fuerte.
Bobby. Es que exacto. O sea, sí. yo cuando lo estuve pensando dije, no manches, es que es Taysom Hill. O sea, corre. Está fuerte, pasan, hay dos, ¿no? ¿No? Entonces,
no lo había considerado.
Es Taysom Hill que Drew Brees.
Pero a ver, nada más rápido. El tema es un quarterback top 15, un quarterback de primera ronda. Eso demanda iniciarlos pronto en su carrera profesional. Sí. Ahora vas a competir contra Jared Stidham, Zach Wilson, Ben DiNucci. Me parece que las cosas están pintadas para que sea el quarterback titular esta temporada.
Ve esto, por favor. Ahora será Buenos Aires. Sí.
Híjole, ya lo voy a institucionalizar. Gracias, Daniel.
Se queda, Daniel. Se queda.
Buenos y Naranjas Días.
Está tremendo, güey. Buenos y Naranjas Días. Muy bien, muy bien. Ok, pues nada, ahí están las situaciones de los quarterbacks. Creo que con eso tenemos un buen show por el día de hoy. Queríamos hablar ahí que si de selecciones tardías y demás, pero ya la verdad es que estuvo bastante buena la plática y ya me dio calor aquí encerrado.
Entonces, sí, caray.
¿No? Pues nada, con eso creo que llegamos al final de esta edición de On The Clock y vamos a ponerle pausa un poquito a este título, a On The Clock, ¿no? En términos de draft y demás. Ya saben que si ustedes quieren más contenido específico de draft y más de On The Clock, déjenoslo saber en los comentarios, ¿no? No se vayan, lo que sea, díganos cualquier cosa, ¿no? Que les guste ahí de este título. Si no, de cualquier manera, en las siguientes semanas estaremos creando otras cosas más atemporales y demás, ¿no?
Sí, ya viene el calendario de la NFL, así es que...
Exactamente. Ahí estaremos platicando de que si el juego en no sé dónde y que si cuando juegan los Cowboys en Pittsburgh y que es el...
Russell Wilson en Denver.
Exactamente, todas esas cosas. Pues ya estaremos platicando de eso. Y en los siguientes meses seguramente nos estaremos dedicando a hacer contenido un poco más atemporal, como tal, ¿no?
Sí, hubo un super chat
rápido. Ah, efectivamente, a ver, échanos a alguien. El mismísimo Ronnie. Saludos, muchachos. Hoy me uní tarde. ¿Qué les pareció el draft de mis Chargers? Creo que tenemos un buen receptor de Herbert y un buen protector de Herbert. Buen wide receiver, por lo menos. ¿Cómo lo viste?
Me gustó.
Es bueno.
El hecho que se hayan llevado el mejor tackle ofensivo de esta clase para muchos. Ladd McConkey en la segunda. Junior Colson, obviamente esperábamos a alguien de Michigan y se lo llevan. Y creo que de esos que podrían ser de sleepers que tenían preparado, Brendan Rice en séptima, me parece que es un jugador que a lo mejor no esperas mucho y te puede aportar. Así es que, bien, me gustó lo que hicieron los Chargers.
Sí, a ver, a mí también me gustó bastante. Ladd McConkey se convierte en el receptor 1 automáticamente.
Yo creo que no.
¿Joshua Palmer o quién?
No, es Johnston, ¿no?
¿Quentin Johnston? ¿Quentin Johnston te parece que puede ser el 1? Me parece todavía bastante dudoso su cuerpo de receptores, ¿eh? O sea.
Y no por su talento, sino porque el resto tampoco me inspira como para mencionarlo.
Exacto, o sea, ya los dijimos, Quentin Johnston, Joshua Palmer y ahora el novato Ladd McConkey. O sea que no me inspira demasiada confianza el cuerpo de receptores, pero en términos de draft me parece que está muy bien, ¿no? O sea, lo hicieron bastante decente, ¿no? Pues creo que nada más, se llevaron a Brendan Rice, Kiami Vidal, ¿no? De Troy, es de este corredor que también está interesante. Que de todos modos se llevó a los que antes tenía a su hermano, ¿no?
Sí.
A Gus Edwards y a este J.K. Dobbins y demás, ¿no?
Entonces, todo lo que dejó el otro Harbo.
Pero bueno, ahí está. Pues nada, con eso entonces llegamos al final de esta emisión. Insisto, si quieren más de On The Clock, díganoslo en los comentarios allá abajo. ¿Y con qué de On The Clock, no? De cualquier manera, ya saben que acá estaremos platicando de otras cosas que tengan que ver con NFL y todo lo que se le relacione, ¿va? Entonces, con eso nos despedimos. Jorge Tinajero, Luis Obregón, esto fue On The Clock. Nos vemos. Bye, bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. On The Clock.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.